Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Hola, hola, buen día amigos. Aquí estoy, soy la doctora Gisela Maldonado, comenzando nuestro programa Vida y Salud de hoy. Estamos en los estudios de Radio Nuevo Tiempo Internacional, muy bien acompañada estoy con María Belén Rodríguez, nuestra locutora y psicóloga. ¿Cómo estás, María Belén?
Hola, doctora Gisela, qué lindo poder compartir contigo este Vida y Salud de hoy. Estoy muy bien, gracias a Dios, contenta de encontrarme aquí en el estudio de radio y con tantos amigos que ya sabemos que están siendo parte del programa, a quienes les enviamos un abrazo muy inmenso.
Así es, un abrazo enorme para ustedes que hacen que esto sea posible. Pero quien ayuda a que este programa salga al aire todos los días es nuestro productor. Sebastián, ¿cómo estás hoy?
Hola, ¿cómo estás, doctora Gisela? Buenos días también para ti, María Belén, y sobre todo para ti, querido amigo que nos estás escuchando. Qué bueno estar aquí juntos para aprender.
Así es, porque hoy día tenemos un tema muy interesante. Bueno, en general siempre estamos trayendo conocimiento y hoy vamos a tener con nosotros una vez más a nuestra querida psicóloga Marta Liliana Gómez. Ella es psicoterapeuta familiar y de pareja, directora de Sistemas Familiares Latinoamérica y ya está con nosotros. Marta, ¿cómo estás?
Qué gusto volver a este lindo programa, doctora Gisela, María Belén y Sebastián, qué gusto escucharlos y poder acompañarles.
El gusto es nuestro hoy para que podamos compartir con nuestros amigos un tema que de verdad es muy importante. Y como es muy importante, justamente el tema es la importancia de los límites dentro del hogar. Queremos justamente poder traer esta ayuda a tu hogar, que aprendas cómo deberían ponerse los límites y para eso tenemos a nuestra especialista y queremos que tú puedas aprovecharla hoy. ¿Cómo? Escribiéndonos, contactándonos, ya desde el comienzo ahora del programa ya puedes empezar a hacer tus preguntas, porque queremos escucharte. La idea es que tú puedas aprovechar. Así es que, Sebastián, ¿qué tienen que hacer los amigos para comunicarse con nosotros?
Claro que sí, amigos. Ustedes pueden contactarnos a través del número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Te tenemos una pregunta. ¿En tu hogar los límites están claros? ¿Cómo se solucionan las discusiones, los conflictos en tu casa? ¿Será que te falta colocar límites a tus hijos? ¿Qué es lo que tú piensas sobre este tema? Mira, mándanos tus preguntas, tus dudas, tus casos, también cuéntanos tus historias. Nos encanta poder compartir el micrófono contigo. Así que escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Es el más 55-12-98-15-100-29.
Excelente. Entonces ya estamos acá. Esperando, el celular está atento a que entre tu mensaje y nuestra especialista ya va a comenzar a contarnos sobre el tema. Y para eso, Martita, desde la psicología, ¿qué son realmente esto de los límites y por qué son tan necesarios dentro de la familia?
Bueno, desde la psicología sistémica, los límites son las reglas, las normas, los acuerdos que organizan la convivencia dentro de la familia. Y esto no se refiere solamente a decir que no, ¿no? No puedes o no te permitimos, ¿no? Sino que es definir responsabilidades, roles, el respeto mutuo y, por supuesto, poder compartir entre la familia, poder compartir toda su parte emocional. Hay un teórico que es el doctor Salvador Minuchin, que él se refiere que uno de las cosas más importantes de esto es que cada miembro sabe qué se espera de él, pero también existe una apertura al diálogo y a la adaptación. Entonces, los límites son muy necesarios porque permiten que haya dentro de la familia seguridad emocional. Y eso permite que haya un buen desarrollo de la autonomía, de la enseñanza el autocontrol, y eso hace que los conflictos se reduzcan. Hay como un libro de reglas que nos permiten a todo el sistema familiar saber qué se puede, qué no se puede, sin tener que decirlo, estás infringiendo. No, cuando eso se da claramente, entonces hay una armonía dentro del sistema familiar.
Es como una idea de la organización, ¿cierto? De deberes y derechos, roles que cada uno tiene dentro de la familia, ¿cierto?
Sí, sí, o sea, es que esto le permite definirlos, ¿no? Sí, uh-huh. Cuando hay límites, define esos roles, esos deberes, esos derechos, esas normas, que no es necesario estarlo diciendo, sino que uh-huh. cuando se implementa, todos lo sabemos. Y cuando no los hay, también todos lo sabemos.
Uh-huh. Exacto. Y hablando de esto de cuando no los hay, en el caso de que no los haya, ¿no? No existen límites claros, pasaría precisamente lo opuesto, iríamos a lo antagónico de lo que acabas de decir, se quebraría la armonía, el respeto y todo lo demás. ¿Existe algo más cuando no están esos límites claros marcados?
Más que eso, ¿no? Aparece la confusión. Los hijos no saben qué está permitido y qué no. Las normas cambian según el estado de ánimo de los papás, por ejemplo, y eso genera inseguridad emocional. Entonces, en terapia familiar vemos con frecuencia tres consecuencias principales. Número uno, aumento de conflicto. Entonces, discusiones constantes porque no hay acuerdos estables. Dos, problemas de conducta. Entonces, hay mucha impulsividad, desafío a la autoridad o dificultad para tolerar la frustración. Y tres, desgaste parental. Padres agotados porque corrigen tarde o reaccionan solo en crisis. Y cuando los límites son difusos, algunos hijos pueden asumir roles que no les corresponden, como mediar entre los padres o cargar problemas de los adultos. Y eso altera el equilibrio familiar y aumenta la ansiedad o síntomas emocionales. Entonces, todo mal.
Sí. ¿Qué tema tan importante? Como siempre decimos, ¿no? A uno no le enseñan a ser padre, tampoco le enseñan a ser familia, no vamos a ningún tipo de universidad para esto, y qué importante es poder tener acceso a esta información y organizar mejor nuestra vida familiar. Y entonces ahí obviamente que viene la pregunta, Martita, ¿cómo es que establecemos límites sin caer en el autoritarismo?
Antes de responderte esa pregunta, tú dijiste algo, como que no nos enseñaron, pero uh-huh. resulta que nuestros hogares iniciales, esa era la enseñanza, solamente uh-huh. que muchos hogares no tuvieron las herramientas de generación en generación, uh-huh. y entonces ahí viene el tema, sobre todo, el ser humano tiene dos polos, o autoritario o completamente laxo. Y entonces, ¿cómo establecer esos límites sin caer en el autoritarismo? Pues la clave está en diferenciar autoridad y autoritarismo. La autoridad guía, enseña y protege. Y el autoritarismo impone desde el miedo y la rigidez. Hay estudios sobre los estilos parentales y explican que el estilo más saludable es el democrático, o firme con afecto, ¿no? Entonces, ahí hay altas expectativas, pero también cercanía emocional y muy alta escucha. Y para poner límites sanos, pues es necesario explicar la norma y su sentido, ¿no? O sea, ¿por qué te pongo esto? Ser firmes y consistentes. No puedes decir, como, no puedes ver nunca más el celular. Y en media hora, nunca más era media hora después. Entonces, no puede ser eso. Hay que ser firme y consistente. Y para eso se necesita estar claro, ¿no? Uh-huh. Y tener una regulación. Entonces, aplicar consecuencias proporcionales y no castigos humillantes. Escuchar emociones sin ceder ante conductas inadecuadas, ¿no? Ante el chantaje, ante una pataleta o lo que pasaba antes era que los papás decían, no quiero hablar de eso. Y el hijo pues se quedaba callado. Ahora el hijo dice, no te vuelvo, es que te desconozco como papá. Y como que se invirtieron los roles y como que la cosa se puso como más complicada. Entonces, nos fuimos hacia el otro lado. Otra cosa que necesitamos implementar es dar ejemplo, porque los hijos aprenden más desde lo que ven que desde lo que oyen. Entonces, no es lo mismo decir porque yo mando que decir, por ejemplo, hoy apagamos, nos desconectamos de las pantallas a las 8 de la noche, porque tu cuerpo y tu cerebro y tus ojos necesitan descanso y tu salud es importante. Ya. O sea, ante ese argumento, ¿qué puede decir un hijo? O sea, mi papá me está diciendo, desconéctate de pantallas porque tu salud es importante y no, es que no quiero que seas feliz. ¿Sí? Entonces, poder ser claros y objetivos. A veces nos desgastamos las personas en dar un discurso eterno, pero desde nuestro enojo y desde nuestra frustración. La persona que lo está escuchando no sabe por qué todo ese discurso. O sea, le di un discurso que me desahogó. Algunos padres dicen, yo les pregunto, acá en Colombia hay una frase que dice cantaleta, ¿no? Dar mucho discurso. Y entonces yo les he preguntado a los papás, ¿y qué consigues? Y una vez una mamá me dijo, nada, pero descanso. ¿No? O sea, como que logré decir todo, no conseguí ningún resultado, pero descanso. Y pues no es, porque el niño o el joven se aprende de memoria ese circuito que hace mamá o papá. Y dice, ah, viene, grita, dice, pero yo consigo siempre lo que quiero. Y ese no es el objetivo.
Es interesante, Marta, ¿no? Cuando uno piensa en esto, incluso cuando trajiste el tema de los modelos parentales y el modelo parental que desearíamos se pusiera más en práctica, que es el modelo democrático. Ahora pensando en esto, ¿no? En un modelo autoritario o en un modelo negligente, el tema de los límites y cómo estabas mencionando que hoy en día parece que eso está tan invertido, ¿no? Y por ahí son los más chicos los que empiezan a tener el control de las cosas. Entonces, qué importante es saber quién es papá, mamá, saber que, a ver, dentro del hogar, papá y mamá, hasta tal edad, continúa marcando las reglas, ¿no? No es, por más que el hijo puede tener la opción de entender, como tú decías, ¿no? Le voy a explicar, le voy a hacer razonar cómo poder hacer de las cosas lo mejor, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo ese límite? Que ahí estaría eso de hacerlo más democrático y que es lo más ideal. Desde Ecuador preguntan, ¿cómo puedo colocar límites? Porque tengo miedo de ser muy rígido. Mis hijos no me escuchan solo con argumentos. Y estamos en un momento, si ya de por sí antes la niñez, la adolescencia, por ahí era todo un desafío criar a un hijo, hoy en día es más todavía. Entonces, ¿cómo podemos responderle a este padre, Marta?
No puedes tener miedo de ser papá. Sí. Lamentablemente, en eso se... cuando hablamos de todo este tema, creo que lo principal es que los padres necesitan ubicarse en cómo lo estoy haciendo. Entonces tú dices, el oyente dice, tengo miedo de ser de pronto más fuerte, ¿no? Más autoritario, ¿cierto?
Muy rígido.
Sí, él dice muy, sí, rígido. Muy rígido. Ese es su miedo. Muy rígido.
Tengo miedo de ser muy rígido. Recuerda qué necesitabas tú a esa edad. ¿Sí? ¿Qué necesitabas tú a esa edad? Entonces necesitamos toda la vida, pero en la edad adolescente, en la niñez, necesitamos compasión y firmeza. Compasión y firmeza. Si te quedas en esa regla, vas a poder aplicar sin llegar a un extremo. El problema es que nos sentimos, los adultos nos sentimos en este momento amenazados por todo. Y es que los hijos dicen, si lo han utilizado como un discurso, y es, te demando, vienen entonces a comparar, el papá de fulanito no hace esto o hace esto otro. Entonces, estamos inundados, ¿no? Estamos inundados. Adicional a eso, vemos programas en donde los hijos vienen y golpean a los papás. Y el papá se queda ahí quieto y entonces tenemos miedo de caer en un extremo o en el otro. Entonces, compasión y firmeza sería la clave para no caer en la rigidez.
Yo creo que ahí, claro, en nuestro día a día, ¿cómo lo estamos tratando? Si ellos ven que hay amor verdadero, que tú lo mencionas como compasión, pero eso está basado en el amor que le tengo, en el deseo que tengo de que sea una buena persona, de que cierto aprenda lo que es importante en la vida. Si ellos ven eso y sienten eso, ser firme, también lo van a entender y lo van a aceptar. No es lo mismo ser firme y ser alguien que no está para nada presente en la vida de tu hijo, que ser alguien firme que demuestra con cada detalle el amor y la compasión que tú mencionas.
Sí, sabes que me hiciste recordar a alguien que trabaja mucho, a una mamá que trabaja mucho y que siempre ha sido muy a la norma, a la regla. Y entonces su hija la lee como que esa no es mi mamá. Uh-huh. Entonces cuando ella aparece, cuando aparece la mamá tiene un discurso y es, a mí me exigieron, a mí me pidieron, ¿por qué? ¿De dónde sacas esto? Y a esa mamá le cuesta bajar las revoluciones. Y tiene una hija muy inteligente que si la abordara sin el enojo, sin la reclamación que le genera a esa mamá su historia, obtendría unos resultados maravillosos. Porque es que hay algo que se nos olvida y es que a quien tenemos enfrente no es nuestro papá o nuestra mamá a quien le vamos a demostrar. Enfrente tenemos a nuestro hijo al que estamos educando. Y hay un escrito de nuestra escritora bestseller, Helen Harmon de Wild, que dice que la educación de los hijos empieza 20 años antes de que ese hijo nazca. Y yo como papá necesito reconocer qué cosas para mí aún me cuestan, ¿sí? ¿En qué cosas me tengo que educar yo? Porque la educación que me dieron mis padres no fue suficiente. Entonces sí hay padres que necesitan retomar esa esencia y retomar ese rol. Creo que una de las cosas que ahora se complica mucho en la crianza es en la crianza y en la convivencia es la confusión de roles. Uh-huh. Que es lo que un hijo termina asumiendo. Y he visto muchos padres cómodos en, es que mi hijo es el que sabe cómo se hace esto. Y cuando yo les digo, ¿por qué te quedaste ahí? ¿Por qué dejaste que tu hijo asumiera? Y dice, es que sabe más que yo. Y yo digo, ha utilizado palabras que parecieran que supieran más que tú, pero tú tienes una responsabilidad y tienes una experiencia de vida que él necesita aprender con el ejemplo. Esa forma evasiva le hace obligar a ese hijo a asumir un rol que no le corresponde. Y por supuesto, tenemos unos problemas más grandes y muchas veces decimos como que el problema de hoy se resolvió hoy, mentira. Ese problema que no se resolvió hoy, que solamente le colocaste como una curita, más adelante se convierte en un problema mayor.
Marta, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones prácticas que podríamos tener en cuenta para que los papás apliquen para fortalecer esa convivencia familiar?
Hay estrategias sencillas que tienen respaldo clínico. Entonces, número uno, rutinas estables. ¿Sí? con cosas básicas como horarios de comida, horarios de sueño. Esto hace que, dicen los estudios, que esto reduce el estrés familiar, solamente con las rutinas, ¿no? Establecer esas rutinas estables. Reuniones familiares cortas, una vez por semana hablar de necesidades y de acuerdos. Pero si tú la dejas esa reunión familiar para cada año, pues imagínate, ¿no? Queremos dar un discurso de horas enteras para hablar del mal que se hizo semanalmente. Vamos a retomar. Nosotros en terapia, por lo menos mi método en terapia es los 2 primeros meses, que es la crisis, vamos a tener 1 o 2 encuentros semanales. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos como a corto plazo para implementar nuevas cosas. Entonces, esas reuniones familiares cortas, sí o sí. Número 3, normas poquitas, pero claras. Es mejor 5 reglas consistentes que 20 reglas imposibles de cumplir. 4, reconocer lo positivo. No solo corregir errores, sino también elogiar avances, fortalecer autoestima y fortalecer la cooperación. Eso nos genera identidad y nos genera entusiasmo, ¿no? Nuestra dopamina va a asociarse, la dopamina con la regla y va a asociarse con el logro. Entonces, eso nos va a ser constantes en el tiempo con esas reglas o esos límites, y los vamos a ver como algo necesario y no como una carga. Tiempo de conexión emocional. Conversar, jugar, compartir sin estresores y pues en este tiempo compartir sin pantallas, porque a veces parece que estuviéramos compartiendo en el mismo espacio, pero cada uno está en su dispositivo. Entonces, el tiempo de conexión emocional, súper importante. Regular emociones de los adultos, que quienes son las guías, ¿no? Los padres que puedan estar calmados. Los padres calmados educan mejor que los padres reactivos, porque es que cuando estás en calma, puedes observar con claridad el problema. Cuando estás reactivo, lo que haces es descargar más frustración. Entonces, por lo tanto, no se cumple el objetivo que se quiere. Y número 7, cuando sea necesario, busque ayuda profesional a tiempo. Cuando los conflictos se vuelven repetitivos o intensos, necesitas buscar ayuda profesional. Y bueno, por supuesto que es la número 1 de todas, incluya a Dios dentro de todo aquello que usted dice, con esto no puedo. O sea, usted necesita tener un reforzador positivo todo el tiempo, un conectarme con alguien todo el tiempo. Y como dijo la doctora Gisela, parece que no nos enseñaron. Bueno, hay alguien que nos refuerza todo el tiempo y nos dice, por aquí es. La fuente de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si no nos vamos a la fuente de sabiduría, bueno, pues no vamos a poder ni con nosotros mismos, mucho menos ayudar a otros.
Así es. Y no queremos que tú que nos estás escuchando solamente tengas esta ayuda, que ha sido valioso lo que Martita ha comentado hasta acá, sino que también sepas que tenemos una ayuda extra para ti en esto de tener un hogar dulce hogar. Y hay una revista especial, ¿cierto, Sebastián?
Así es, queremos darte una revista que hemos preparado aquí en la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, una revista que se titula justamente así como mencionaba la doctora Gisela, Hogar Dulce Hogar. ¿Cómo está tu hogar? ¿Será que tu hogar es un pedacito de cielo? ¿Será que llega a ser un lugar que te causa mucho estrés? Bueno, esta revista es un gran paso que te puede dar varias recomendaciones para poder afrontar los conflictos en casa, colocar límites para que tu hogar sea un lugar donde puedas encontrar paz y donde los miembros de tu hogar puedan trabajar juntos para construir una vida mejor. Por ejemplo, en la lección 3 se aborda el tema Somos Diferentes. Y ahí se habla de cómo se pueden resolver los temas difíciles, como los límites, cómo podemos hablar sobre estos temas difíciles en familia para que los conflictos no crezcan, sino que los solucionemos juntos. Si quieres esta revista con todos sus consejos, solo pídela al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional y te la enviaremos totalmente gratis. Escríbenos al más 55 12 98 15129. Podemos enviarte la revista tanto en su formato físico como en su formato PDF, su formato digital. Tú escoges. Escríbenos más 55 12 98 15129.
Excelente. Y tenemos más preguntas, Martita. Y hay una pregunta acá importante. ¿Qué hago si mi hijo, conociendo las reglas, conociendo los límites, no los respeta?
Bueno, cuando un hijo no respeta las reglas, generalmente no se trata solo de rebeldía, sino de un mensaje del sistema familiar. Puede haber inconsistencia, límites pocos claros o búsqueda de atención. Entonces, hay tres puntos a tener en cuenta cuando esto sucede. Número uno, claridad. ¿La norma está bien explicada? Otra cosa, consistencia. ¿Se cumple siempre o depende del día o del estado de ánimo de papá y de mamá? Y número tres, consecuencia. ¿Existe una consecuencia lógica cuando no se respeta? Las consecuencias deben ser inmediatas y proporcionales sin que haya humillación.
Y ahí sería entonces, o sea, que el hijo tiene que saber que si no respeta va a haber una consecuencia, ¿cierto? Y tener una consecuencia, como tú dices, que no lo humille, pero que traiga una lección.
Mira, hay una... yo no sé, a ver, Giselle, doctora Gisela, María Belén, Sebastián, ¿cómo les colocaban a ustedes consecuencias? ¿O cómo decía el papá o la mamá que ustedes se habían equivocado en algo y que eso iba a tener una consecuencia? Voy a decir cómo me decía a mí, mi mamá, que eso generaba confusión. En la casa arreglamos.
Ya.
¿Ustedes cómo le decían en la calle cuando estaban fuera de casa?
No, generalmente sí. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Llegando a casa hablamos, sí.
O muchas veces era solo una mirada que ya...
Y no, esta mirada uno sabía, pero no era claro.
En mi caso era fácil, era o una mirada o un pellizcón sumamente disimulado, pero que te hacía ver las estrellas.
Ay, Dios mío. Pero miren, analicemos esto. Eso no era claro, porque... No. Esa mirada, uno decía, la mirada, mi mamá también hacía mirada de Saiyajin.
En el caso de mi mamá eran muy claras, sí.
mirada Saiyajin, me gustó esa.
Ya sabíamos lo que quería decir.
Pero es que mira que esas miradas o el pellizco, y voy a decirlo así, que me decían, en la casa arreglamos, yo no sabía si era porque, voy a hacer una exageración, si era porque había metido el gato a la lavadora, porque había partido el vaso de la licuadora, o... porque había empujado a mi hermano, o sea, porque era que pasaban muchas cosas, ¿sí? Y cuando uno le decían, como en la casa arreglamos, a no ser que fuera de inmediato que dijeran en la casa arreglamos y uno acabara de hacer algo. Pero si era así como de manera general, uno quedaba como que, ¿qué de todo lo que hice? ¿O yo qué hice?
Pero yo ahí tengo una situación, porque... que por lo menos en mi casa sí, las reglas y los límites eran bien claros. A mí me decían después, hablamos, y yo sabía lo que había hecho mal, no sé. Y eso es impresionante cómo justamente te ayuda. Yo tengo que, en ese sentido, tengo que agradecer a mis padres porque ellos sabían colocar límites y ejercían una disciplina que era de respetar. Y entonces, no, me decían... ya vamos a hablar. Y yo sabía. Sí, y lo que acabo de hacer.
Por eso te digo, si era en el mismo momento, uno podía asociarlo. Pero claro. si estábamos visitando a alguien, estábamos haciendo alguna visita, pasaban muchas cosas y aparecía papá o mamá y decía, en la casa arreglamos. de todo lo que pasó, de todas las quejas.
Por ejemplo, en mi caso, mamá antes de salir ya nos hablaba. Yo era muy, era muy comilona. Entonces ella me decía, Belencita, vamos a comer moderadamente. No quiero que repitas. Y entonces yo iba a reunirnos en familia y cuando yo quería repetir más de una vez, por ejemplo, el postre, que yo siempre fui muy dulcera, la mirada de mi mamá llegaba. Y yo sabía lo que esa mirada me quería decir. Era un no coma más, por favor. Y era así, era tal cual.
Mira, me encanta ese ejemplo, Belén, porque eso que acabas de decir es clave.
Era todo previamente hablado.
Claro, eso tiene que ser previamente hablado. Mi mamá utilizaba otra regla. Ella decía, tomen agua, coman, váyanse bien, porque no voy a gastar dinero. O sea, no podíamos estar pidiendo cosas. Los niños piden muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces mi mamá decía con claridad, ¿tú crees que uno inventaba decir, ay, yo quiero esto? ¿Para qué? Si ya habían dicho que no. Entonces eso era claro. O sea, es que habían cosas que eran claras, pero no, ¿qué sucede ahora? Se dice lo que se tenía que decir dos doritos después. Después de que ha pasado un montón de cosas, ya no sirve. Por eso es que se hace confuso, ¿sí? No, porque cuando vamos a salir de casa, voy a hablar de lo actual, tenemos un compromiso, tenemos algo que hacer, corramos, no sé qué, llegamos al sitio, todos están afanados, algo faltó. Cuando llegan al sitio, pasan las cosas, después dicen, no podías hacer esto. Sí, pero si me hubiesen dicho antes.
Claro.
Entonces, la falta de organización de parte de los padres genera mucha confusión posteriormente. Y eso es lo que el factor tiempo, tiempo con calma y con compasión. Mira, Belén, si te hubiesen dicho, María Belén, no puedes comer nada. Tu mamá, tú habías asociado comer es malo, uh-huh, o lo tengo que hacer a escondidas. Uh-huh. Pero tu mamá te decía, Belencita.
Con moderación.
Con moderación. ¿Sí? ¿Sí ves? Uh-huh. Entonces, cada cosa que nos enseñan con compasión, con amor, como decía la doctora Gis, con amor nos va a generar una huellita en nuestro cerebro, sí, de recordación bonita.
Qué bonito eso que estás diciendo, Marta. Aquí llegó un mensaje justamente diciendo buen día. Es de gran valor escuchar a la licenciada y al equipo de Nuevo Tiempo. Quisiera pedir la revista física, por favor, la revista Hogar Dulce Hogar, Seba.
Se va para Argentina la revista.
Excelente, excelente. Y una pregunta importante. ¿Es sano que nuestros hijos negocien las reglas, Martita? ¿Deberíamos admitir eso? ¿Hay una edad para eso? ¿No se debe hacer?
Es que no, la regla no se negocia. Tú negociarás quizá las consecuencias, ajá, pero la regla no se negocia. Por supuesto, hay que tener reglas. Es que las reglas, a ver, voy a darte un ejemplo. ¿Cómo yo vengo a negociar con el juez que me pasé el semáforo en rojo porque yo tenía afán?
No hay forma.
No hay forma. O sea, si tú tenías afán, estuve en Estados Unidos y entonces allá se pasan los semáforos en rojo. Y yo decía, no. Pero entonces me explicaban la regla, ¿no? Entonces, no, mira, si vienen por acá, si hacen este cruce, si hacen esto se puede, estos semáforos no se respetan, pero todos paran. Eso es otra cosa. La regla, aunque la regla está más implícita en el ciudadano que el mismo semáforo, ¿sí? Entonces, las reglas no se negocian, las reglas son reglas. Uh-huh. Los límites.
Por eso que es importante, perdón que te interrumpa, pero por eso que es tan importante que cuando vamos a implementar reglas, estas tengan una lógica y estén basadas en principios y en valores. Porque si vamos a poner reglas por cualquier cosa, claro que nosotros mismos no las vamos a, ni nosotros las vamos a cumplir.
Claro. Bueno, eso que dices es súper importante, ¿no? Porque también existen los papás que dicen, porque lo digo yo y punto, y porque yo digo que hoy es una cosa y mañana es otra cosa. Entonces, no estamos hablando desde el autoritarismo, porque eso es autoritarismo, ¿no? Estamos hablando desde lo normalito, desde lo democrático, ¿no? Claro. Pero pues el que pone las reglas se supone y se espera que ya tiene experiencia y lo hace porque calculó como todos los beneficios o los peligros o todo, y es alguien con autoridad. Entonces, no le puedo dejar que, a ver, voy a colocarles un ejemplo. El papá dice que debemos comer todos en la mesa, ¿no? Y el hijo dice, sí, pero cuando yo estoy jugando Xbox, yo como en mi sillón. ¿Podemos cambiar la regla? Sí, ¿ahí habría flexibilidad para cambiar la regla?
Pues, supuestamente tú dices que la regla no se cambia.
No, exactamente, no. Pues sencillamente, si tú estás jugando, juegas en tu sillón, pero cuando vas a comer, tienes que comer en la mesa. Ya. Porque además de todo, si la cambiamos la regla, adivine quién compró el sillón, adivine quién va a limpiar y a quién le toca pagar el daño del sillón cuando se manche. Pues al que debía poner la regla. Entonces, no se cambian, no se negocian.
Está muy bueno pensar en esto y la verdad hay tanto para hablar de este tema. Me hacías acordar ahora cuando decías ese tema de autoritarismo y ese tema de explicarle, ¿no?, al niño. Yo me acuerdo, y por eso ahí te quería preguntar, ¿no? ¿Cuándo es autoritarismo y cuándo deja de ser autoritarismo? Por ejemplo, un padre que le tiene que establecer una regla a un niño pequeño, ¿no? Y el niño pequeño, entonces el papá le va a decir, no está bien, y ahí le explica el por qué no, sería así, ¿verdad? Yo me acuerdo de algo muy marcado. Mi mamá siempre nos dijo que nunca teníamos que traer nada de nadie de la escuela. Y yo una vez llegué con una gomita que no era mía, una gomita de borrar. Y mi mamá fue así, fue cortante. Dijo, vamos hasta la escuela a devolver esta gomita. Era una gomita, Marta, era una gomita de borrar. Pero ella nos dejó claro que esa gomita no era mía, que no me correspondía, que era de otra persona, de otro niño. Y me llevó a la escuela a devolver la gomita. Entonces, ¿cómo es este tema de autoritarismo?
Bueno, mira, ¿qué edad tenías?
Ah, chiquita, porque era primaria, tendría, no sé, 7 años.
Ok. Ahí papá y mamá eran los que colocaban las reglas.
Exacto.
Cuando estamos un poco más grandes, mucho más grandes, se pueden cambiar ciertas cosas, pero es necesario enseñar el pensamiento crítico y la cooperación. O sea, ese flexibilizar, en ese cambiar la regla, tiene que tener más enseñanza que cumplir algo caprichosamente. Y tu mamá te estaba enseñando. Sí, lo que pasa es que...
Y mi madre siempre enseñó con amor. Eso es algo muy lindo.
Sí, sí, o sea, poder colocar... A ver, yo les coloco este ejemplo a los papás. A ver, ¿cómo quieres que tu jefe te enseñe algo sin que te sientas humillado? Ya, tú puedes enseñar lo que quieras, puedes cambiar lo que quieras sin utilizar la humillación. Porque ese es el problema de fondo de esto de los límites y de las reglas y de las normas.
Marta, y si la autoridad se perdió, ¿cómo se recupera?
Bueno, la autoridad no se recupera con gritos ni con castigos extremos. Se recupera con coherencia sostenida. Entonces, Hay como algunos pasos recomendados. Reconocer errores sin debilitarse. Entonces vamos a reorganizar las normas de la casa, diría un amigo. Vamos a hacerle una reingeniería a las normas de la casa, ¿no? Establecer pocas reglas claras y realistas. Cumplir consecuencias cada vez. No dejar acumular, ¿no? No en la casa arreglamos y llegamos a la casa y no arreglamos. Y cuando quiero arreglar es porque yo estoy frustrado. Yo como adulto estoy frustrado, no arreglaste nada. Entonces es cumplir consecuencias cada vez. Ni acumular porque vas a excederte en fuerzas. Ni dejarlas como que, ay, esta la paso porque la mente está pensando todo el tiempo como que, ay, no importa, nada importa. Y no debe de ser así porque estamos aprendiendo.
Marta, una cosa. Si la autoridad ya la perdiste con tus hijitos desde que eran chicos, ¿podés recuperarla cuando ellos son adolescentes?
Sí se puede recuperar. Lo que pasa es que tienes que hacer un trabajo de mayor humildad. Porque antes podías mandar y te hacían caso. Y entonces el cerebro se estaba moldeando a que a papá y a mamá hay que hacerle caso. Pero luego, cuando ellos tienen un pensamiento mucho más crítico, mucho más autónomo, si no fuiste esa figura, tampoco te vas a ubicar en manera como de amigo o de par o de igual, porque ese hijo necesita un papá y una mamá. O sea, necesita esa figura de autoridad. Pero va a ser un trabajo un poquito más largo y vas a tener que ser muy, muy inteligente.
Y muy, ¡qué suspiro!
Sí. Uh-huh. Muy inteligente y muy estratégico. Sí. Pero ya no va a ser la autoridad, por favor, querido papá y querida mamá, usted ya no va a ejercer la autoridad en su hijo adolescente como la que usted esperaba que fuera cuando era niño. O sea, no, va a ser diferente, pero sí se puede recuperar.
Amén por eso, amén por eso, se puede recuperar.
Sí. La autoridad verdadera nace de la combinación entre firmeza y conexión emocional. Y entonces, sí se puede.
Excelente, esa es una buena noticia. Entonces, hemos estado conversando un tema muy valioso sobre la importancia de los límites dentro del hogar. Si estás llegando ahora a sintonizar la radio, te cuento que vas a poder volver a escuchar este tema en nuestro site en nuevotiempo.org/radio, ahí en internet. Colocas eso en tu buscador de internet y en 24 horas más, este programa ya va a estar ahí para que lo puedas escuchar, porque ha sido de gran bendición. Y queremos darte, Martita, ahí 2 minutos para que puedas despedirte y tengas ya tus últimas palabras.
Gracias. Yo creo que una de las cosas más bonitas de la vida es poder conectar con nuestras figuras de autoridad emocionalmente. No va a haber un mejor momento, o sea, toda la autoridad en la vida cambia según nuestras edades. Y qué bonito y qué maravilloso llegar a adultos y decir, mi mamá fue mi maestra, mi abuelo fue mi maestro, mi papá es el mejor ejemplo que he tenido. Y cuando yo veo los defectos de mi papá y de mi mamá, también los puedo mirar con compasión y con amor como ellos miraron los míos. Uh-huh. Esa creo que debe de ser como nuestra meta. No es solamente dejar que sea feliz, porque la felicidad se construye todos los días y no es una alegría de logré esto y mi papá y mi mamá quedaron furiosos y yo soy feliz. No. Es esa felicidad, va a ser esa paz, esa contundencia con la que asumimos la vida, esa toma de decisiones bonita, no desde el miedo, desde la angustia, desde obedezco porque el policía está ahí, no, sino que yo pueda ser consecuente. Todo esto, todo lo que son límites, normas, no es solamente por el momento de niñez, es para toda la vida. Y cuando nosotros asumimos la vida en el mundo real, cuando salimos de fuera de papá y mamá y de casa, que viene siendo como los 13 años o 15 años, más o menos, entonces vamos a decir, el mundo es bonito y no el mundo está contra mí.
Excelente.
Sí. Hay que buscar la orientación divina siempre, porque en nosotros no fluye. Así y es. Cuando necesiten ayuda profesional, búsquenla. Todo tiene solución.
Excelente, excelente. Y bueno, se fue la hora. Queremos agradecerte, Martita, por tu compañía, por tus palabras sabias y agradecer la compañía de nuestros amigos acá, entre Belén, Sebastián. Nos vamos despidiendo, chicos.
Chau, chau. Un abrazo grande, amigos.
Abrazos, abrazos. Feliz día.
Hasta feliz día, Marta. Programa. Hasta el próximo Vida y Salud. A seguir disfrutando, amigos, de Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.